Yuridia, así suena. J, quedan muy pocos días y vamos a seguir hablando de las inminentes elecciones con el candidato popular al Senado número 3 por la provincia de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras. Don Juan Antonio, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días desde el corazón del señorío de Molina de Aragón, en el que hoy la ruta electoral del Partido Popular de Guadalajara nos encontramos. Me encuentro aquí junto con la candidata número 1 al Congreso de los Diputados, Silvia Balmaña, en una jornada más en este Ecuador de la campaña electoral. Y
con mucho frenesí,
COPE,
¿verdad?
Bienvenidos a los oyentes de COPE en España.
En España, Toledo. En Toledo y en Castilla-La Mancha. No, le decía a Juan Antonio que con mucho frenesí tienen una ruta, no solo hoy, todos los días bastante intensa.
Todos los días bastante intensa, porque el objetivo primordial del Partido Popular es estar con las personas, porque ese es nuestro principal objetivo, las personas y el bienestar de las personas.
Me gustaría entrar en materia hablando de las últimas palabras de Jordi Sevilla. Recuerdo a los oyentes que ha pedido que se deje gobernar al partido con más apoyos parlamentarios tras el 26J, para evitar, claro está, unas terceras elecciones. ¿Usted esto cómo lo interpreta? ¿Como algo claro o no tiene interpretación posible?
No, tiene la misma interpretación posible que intentaron en esa ceremonia de la confusión a la que condujeron a los españoles con la primera y segunda sesión de investidura, ¿no? El objetivo es claro y rotundo por parte del señor Sevilla, ¿no? Que aquello que consiga más apoyos parlamentarios con los votos o con los diputados, en este caso del PSOE y de Ciudadanos, intentar llegar a formar gobierno. Yo desde el Partido Popular de Guadalajara y dirigido a todos los guadalajareños y a todos los españoles, lo que digo es que ese pacto de PSOE y Ciudadanos, esa coalición electoral, que la vimos claramente el otro día en el debate con Mariano Rajoy, no va a afrontar el extremismo que previsiblemente con el sorpaso se va a producir en España. Por eso pedimos ese voto útil para derrotar al extremismo, porque nunca antes los españoles nos hemos jugado tanto con nuestro voto en una campaña electoral. Y por eso, repito, desde el Partido Popular pedimos el voto para aquellos españoles que quieran una España moderada, una España de concordia, una España de progreso, una España de generación de empleo, como hemos demostrado durante estos dos últimos años de la décima legislatura, una España en definitiva que pare el posible extremismo que puede llegar con el sorpaso que desde la coalición de los viejos comunistas de Izquierda Unida y de los nuevos comunistas de Podemos es posible que se pueda dar el día 26 de junio.
Vamos por partes, Juan Antonio, porque esto que dice Sevilla es un matiz, pero bastante importante, porque él pide que se deje gobernar al partido con más apoyos parlamentarios, ustedes apuestan por la lista más votada, que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, efectivamente. No es lo mismo porque, como te comentaba hace un minuto,
sí,
en lo que pide
Ciudadanos,
la reedición de la ceremonia de la confusión que se produjo en la primera y en la segunda sesión de investidura, en la que con 130 apoyos y 129 apoyos, evidentemente no se puede gobernar este país. Por eso, desde el Partido Popular, lo dijo el presidente Rajoy el otro día en el debate, y lo repetimos continuamente los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado. Pedimos el respeto a esa lista más votada y ofrecemos el pacto a todos aquellos partidos políticos en los que entendemos que también está el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Ciudadanos, a formar un gran pacto como, por otra parte, tienen una gran parte de los países desarrollados que nos rodean de media Europa, empezando por la propia Alemania, ¿no? Esa gran coalición que haga afrontar las reformas tan necesarias que este país necesita para consolidar esta recuperación económica, que durante estos últimos dos años ya es una realidad y que evidentemente España necesita.
Hablaba usted de Unidos Podemos. Esta mañana Pablo Iglesias ha estado con Herrera y hemos visto a un Iglesias que casi podríamos decir que reniega del antiguo Pablo, más moderado que nunca. Si los oyentes rescatan testimonios de hace dos o tres años de Iglesias, no parece el mismo.
No parece el mismo. Yo creo que se ha reconvenido, incluso presume de ser un socialdemócrata. Solamente hay que entrar en cualquiera de las páginas web en las que, o los vídeos en los que habitualmente hacía hace no tanto tiempo, menos de un año, y en las que evidentemente su planteamiento respecto de la unidad de España, respecto del pacto antiterrorista, respecto de tantos problemas que le preocupan a la sociedad española, de la salida de Europa, ahora que está de moda el Brexit, pues era completamente y radicalmente diferente. Ese sentido de la moderación que ahora otorga el señor Iglesias, única y exclusivamente dirigido a intentar que se produzca el sorpaso que los medios de comunicación y los audios públicos apuntan.
Bueno, el PSOE niega que vaya a producirse el sorpaso. No sé yo al final qué pasará. La verdad es que todo lo que se diga antes de las votaciones es bienvenido, porque todos son hipótesis de lo que puede ocurrir. Luego ya
sí,
veremos.
Efectivamente, los sondeos es lo que marcan una tendencia, una intención de voto. Evidentemente viene bien para lo que es el análisis político de lo que es la situación actual, pero bueno, todos los sondeos, todos los estudios demoscópicos apuntan a ese posible sorpaso, y de luego el señor Iglesias lo que está haciendo con esta muda de piel política de los viejos comunistas hacia los socialdemócratas, lo que apunta es a eso, ¿no? A intentar recuperar ese voto más moderado del Partido Socialista para intentar arañar unos cuantos escaños. En provincias además como Guadalajara, en las que se juegan, como en tantas otras provincias, con esos restos electorales, un buen número de escaños, desde el Partido Popular de Guadalajara lo que pedimos a los ciudadanos de nuestra provincia es que aquellos que alguna vez votaron al Partido Popular y que en las pasadas elecciones del día 20 de diciembre votaron a otras opciones minoritarias, pues que se lo piensen, que nos representamos esa España moderada y de crecimiento económico, y que vuelvan a confiar en el Partido Popular para llevar a España a las cuotas que representa este país, no solamente en Europa, sino en el mundo.
Querría preguntarle, don Juan Antonio, por Guadalajara. Es una de las provincias españolas, vamos a decir, más codiciadas, si se me permite la expresión. En las pasadas elecciones estuvo Rajoy, este año ya ha estado Rivera, esta tarde está Echenique, en fin. Cuénteme
pues
cuál
no
es la
se
situación.
Preocupen los guadalajareños, porque mañana vuelve el presidente Rajoy a Guadalajara, tendrá un acto con mujeres en Guadalajara.
Por eso, por eso digo.
Guadalajara se ha convertido, como tantas otras provincias, hay al menos una decena, una docena de provincias en las que ese tercer diputado para conseguir un gobierno, ya no gobierno de mayorías absolutas, porque evidentemente eso a partir del día 20 parece que acabó, pero sí al menos conseguir un buen número de diputados que representen ese grupo parlamentario fuerte, que adopte las medidas necesarias y que llegue a un gran pacto para gobernar este país.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Quedan pocos días, como decíamos en el arranque, y la caravana del PP en Guadalajara sigue camino. Muchas gracias, Juan Antonio, por hacer una pequeña parada, que sabemos que tiene un acto ya mismo y nos ha atendido muy amablemente. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Cristóbal, y a todos los oyentes de COPE Toledo.
Un saludo muy cordial para el candidato popular al Senado número 3, Juan Antonio de las Heras, de ruta hoy por Guadalajara.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón.
Yo sé que les gustan estas canciones, así que por eso las emitimos. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Como les decíamos en el arranque, vamos a hablar de la página educativa, porque estamos contando en la radio que Castilla-La Mancha va a eliminar la zona única de escolarización en el curso escolar 2017-2018. Quien tengan niños sabrán bien lo que es, pero habrá oyentes que quieran saber bien qué es esto. Vamos a saludar a Matilde Castilla, que es portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza STE. Doña Matilde, hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias
por estar en COPE. Pues encantados, porque estamos, como digo, dando esta noticia brevemente, como hacemos en la radio, pero la primera pregunta, y entramos en materia, Matilde, es que nos expliques qué es esto de la zona única de escolarización.
Bueno, la zona única se contrapone a la escolarización por zonas. Anteriormente, a la zona única, lo que había era, estaba distribuida la admisión por zona. Entonces, tú escogías el centro que había más cercano a tu domicilio habitual. Cuando se quita la zona única, tú tenías más puntos por estar cerca de un colegio. Cuando se quita la zonificación y se crea la zona única de escolarización, lo que se hace es que cualquier persona de cualquier punto de la localidad tenga el mismo derecho a un centro, aunque ese centro esté al lado de tu casa.
Es decir, los que están cerca de casa, pues podían no tener colegio para sus hijos, quiere usted decir, ¿no?
Por esta decisión. Efectivamente. No primaba la cercanía al domicilio, ajá, que es lo que tiene que primar cuando estamos hablando de niños que tienen que ir a un colegio y de padres que tienen el colegio al lado de casa para poder dejar a los niños y poder compatibilizar ambas cosas.
Por tanto, la zona única de escolarización es, vamos a ver si no me corrige, Matilde, si lo digo mal,
no te preocupes.
Los padres puedan elegir libremente el colegio de sus hijos independientemente de la zona en la que residan. Eso es la zona única y es lo que se quiere suprimir, ¿no?
Efectivamente.
Correcto, para el 2017-2018.
Sí, porque bien, para este año ya no se puede hacer porque ha terminado ya el periodo de admisión y todas las resoluciones de admisión ya están resueltas.
Perfecto. ¿Quién implantó esta decisión?
La decisión de la zona única de escolarización la implantó el gobierno anterior, al igual que había hecho en, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, porque ellos decían que tenía que primar la libre elección de los padres, algo que, por ejemplo, desde el sindicato este siempre criticamos, porque efectivamente teníamos razón y el tiempo nos ha dado la razón. Eso iba a producir ciertas disfunciones, sobre todo en la escuela pública. Voy a poner un ejemplo de esa disfunciones,
sí,
por
adelante.
Ejemplo, aquí en la provincia de Ciudad Real, en Ciudad Real Capital, se ha procedido al cierre de un colegio, el Juan Alcaide, debido a la zona única de escolarización. Se han abierto otras líneas en otros colegios y se ha tenido que cerrar ese centro, con todas las repercusiones que tiene el cierre funcional, dice el actual gobierno, pero es un cierre de un colegio. ¿Por qué? Porque el colegio albergaba, esa era una zona donde iban alumnos y alumnas de etnia gitana, de familia socioeconómicamente más desfavorecida. Entonces, pues eso es lo que ha pasado, lo que dijimos que iba a pasar.
Por tanto, están satisfechos, ¿no?, con esta decisión de la Junta.
Estamos muy satisfechos, aunque claro está, tenemos que recordarle al consejero que la decisión llega tarde, que lo podía haber hecho para el próximo curso escolar, para la admisión que se acaba de cerrar, y no lo ha hecho.
Ajá. Bueno, hay que entender también quizá que es un periodo de tiempo desde que tomó posesión el nuevo gobierno en verano. Quiero decir que el tiempo pasa rápido, aunque como usted dice, si se hubiesen puesto manos a las obras en el pasado verano, pues ya estaría solucionado.
La admisión,
¿no?,
empezó en febrero, entonces tenían tiempo suficiente para hacerlo. Uh-huh. Entonces, algo que no han querido hacer, porque no sabemos cómo va a llevar a cabo la nueva zonificación. Los rumores que conocemos, que no son para nada información oficial, es que va a cambiar con respecto a la que había anteriormente.
Claro, por eso le iba a preguntar, que nos explique qué va a pasar ahora, cómo se va a reorganizar este
ojalá
asunto.
Ojalá lo supiésemos, pero ya nos tiene acostumbrado a esta Consejería de Educación. Lleva ya mucho tiempo acostumbrándonos a que la información la dice a la prensa y no a las organizaciones sindicales, ni el Consejo Escolar, entonces no podemos decir. Nosotros sabíamos que querían cambiar la zona de escolarización, de hecho no lo decían porque venía en su programa, viene el programa electoral del PSOE, venía, uh-huh, pero no sabemos cómo. Entonces ellos lo sabrán, pero nosotros no sabemos cómo lo van a hacer, de hecho no sabemos, no imaginamos que sí que pasará por mesa sectorial y por Consejo Escolar, porque es prescriptivo, pero no nos han dado información al respecto.
¿Es una competencia de la Junta de Comunidades al 100%?
Sí.
Perfecto. No, le iba a decir que tanto no gobierno que llevamos en España medio año sin gobierno pudiera llegar a afectar, no en esta decisión, pero sí en la paralización general de muchas decisiones en esas conversaciones entre políticos, ¿no? Entre Toledo y Madrid, para que usted me entienda. Pero que no es excusa, yo entiendo que no es excusa porque desde febrero se podía haber adoptado.
Las competencias las tiene como no hay una norma de rango, normativa básica de rango superior, la tiene las competencias transferidas y aquí sí que puede elegirlas. Por ejemplo, aquí la teníamos cuando cambió el gobierno del PP, se pone aquí la zona única, pero en otras comunidades, por ejemplo Andalucía, tenían zonificada la escolarización.
Bueno, el mal menor es que va a llegar, aunque sea en 2017-2018. Nos quedan un par de minutos, Matilde. Cambiando de asunto, me gustaría preguntarle por el calendario escolar, porque ustedes han hablado en los últimos días de que se suman al calendario escolar a la cántabra. Saben los oyentes que es haciendo un par de meses de clases y periodo de vacaciones de varios días.
Sí.
Esto, cuéntenos cómo lo ven ustedes.
Nosotros hemos hecho la propuesta conjunto con otra organización sindical porque creemos que es lo que mejor le viene a los alumnos, que es una medida totalmente pedagógica. Además, no interferimos en el normal funcionamiento que tienen del trabajo de los padres, porque las festividades como son, pueden ser Navidad o Semana Santa, se siguen incluyendo. Solo habría unas pequeñas modificaciones, muy pequeñas, que son en noviembre, la primera semana de noviembre, que en el calendario que nos propuso la consejería tiene dos días de fiesta, el lunes y el martes, sería añadir tres días, que no es casi nada, y esos tres días se recuperan iniciando un poquito antes el curso escolar y terminándolo un poquito después. Entonces, con eso se cuadra que serían dos meses de clase, una semana de descanso. Entonces, la verdad es que no entendemos por qué no ha cogido esta propuesta la Consejería de Educación.
Yo creo que es el tema meteorológico, es decir, empezar dos, tres días antes con el calor que hace, quizá en agosto, septiembre, y terminar dos, tres días después con el calor que hace en junio, eso quizá hace que la Consejería se lo piense. Esta opción de ustedes, que como bien dicen, tampoco es para tanto, son apenas días.
Que imagínate, son tres días solo, la verdad que solo son tres días, entonces sería empezar un día, en vez de empezarlo el 8, empezarlo el 7.
Los niños podrían con ello.
Sería, es que no es una modificación
grande,
extrema, es una pequeña modificación del calendario que respetando totalmente. Entonces, no hay, cuando nos comentaban los en Cantabria, que los padres, yo creo que los padres al final sí que lo aceptarían, porque no hay ningún tipo de diferencia con respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral, se mantendría exactamente igual. Es que empezar un poquito antes y terminar un poquito después.
Sí. Es posible, pero la consejería lo ha rechazado por el momento y parece que no hay visos, ni mucho menos, de que se vaya a cambiar el calendario escolar, ¿no?
Parece ser que no. Nosotros no hemos propuesto empezar en agosto porque conocemos las condiciones meteorológicas, que es complejo en nuestra comunidad autónoma. También depende de la provincia, claro está. Pero que eso sí que lo entendemos. Pero claro, el descanso de los niños, tenemos que tener en cuenta que el calendario escolar afecta a niños desde 3 a 17 años. Y un niño con 17 años sí que puede tener unos periodos más largos de docencia.
Ya está más crecido.
Un niño con 3, claro. Es que esas son las diferencias que tenemos en nuestro sistema educativo, que en la escolarización obligatoria hay un amplio abanico de edades. Los niños con 3 años, aguantar 3 meses seguidos es duro, ¿eh?
Bueno, queda claro la postura de este y veremos qué ocurre en el futuro. Matilde, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pero bueno, se acaba de llegar, es doña Gloria Trevi. Bueno, pues han sido 25 minutos en los que hemos repasado todo lo que es noticia en Castilla-La Mancha, al hilo de las elecciones, al hilo de la página educativa, con esta interesantísima conversación con Matilde Castilla. Lo dicho, cerramos, llegamos a las 12:30, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes, no se vayan.